Para personas inquietas, Capital Radio.
Leighton les ofrece este espacio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el espacio de la innovación, este es el espacio de Leighton y precisamente acabamos de celebrar el Día Mundial de la Innovación y sabemos que hay un trabajo que todavía está sin concluir que nos va a dar una información muy transparente, muy evidente. Puede que no le guste a todo el mundo de cómo vamos con la innovación en Europa, en España en particular, donde también trabaja muy a fondo Leighton. Bueno, nos acompaña en directo Eduardo Luzárraga, es director de la oficina de Leighton en Madrid. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí en los estudios de Capital Radio, pues está con nosotros también Margarita García, responsable directora de marketing y comunicación de Leighton. ¿Qué tal, Margarita?
Luis Vicente, buenos días. Muy bien, gracias.
Bienvenidos. Bueno, pues tenemos una agenda delante de nosotros, un calendario de innovación, hitos, fechas principales, en incentivos que las empresas deberían conocer de primera mano. Porque nos da la impresión, Eduardo, no, si me equivoco al respecto, que las empresas no están muy muy atentas o no les llega la información o se están perdiendo oportunidades para hacer innovación.
Bueno, pues efectivamente, es una muy buena reflexión. Hay una serie de dispositivos que el Estado ofrece, ¿vale?, para financiar la innovación. De ellos, principalmente hay dos, que son las deducciones fiscales por I+D+i, bonificaciones por personal investigador.
Discúlpame, Eduardo, pero no tenemos una buena comunicación telefónica. Vamos a ver si conseguimos mejorarlo de alguna manera. Pero le he trasladado la misma reflexión a Margarita, que estaba escuchándome aquí al lado. Está pasando todo esto, ¿verdad?
Pues efectivamente está pasando y hemos tenido unos datos bastante concluyentes con un informe, un barómetro que hemos hecho de innovación el último año y medio. Uh-huh. Además ha sido un estudio comparativo con tres países europeos, entre Francia, Reino Unido y España. Fue un estudio cualitativo y cuantitativo,
sí,
con un gran número de empresas de todos los sectores, diferentes industrias, sobre todo pymes y grandes empresas. Y un poco las conclusiones que sacamos y que vamos a presentar, no te quiero adelantar hoy mucho porque lo vamos a presentar el día 27 de mayo.
Está terminándose, por tanto.
Sí, ya lo tenemos terminado, pero queremos darle la máxima difusión posible. Entonces, sí, Estamos preparando un evento el día 27 de mayo que va a ser híbrido. Vamos a probar a hacer un evento semipresencial en Madrid, con la presentación de Marc Vidal, que sabes que es un gran tecnólogo. Y
es
nos va
un
a echar...
líder en esta información, claro.
Efectivamente. Este informe lo ha preparado una empresa internacional que se llama Kantar, que es una empresa dedicada a este tipo de estudio de mercado. Y la idea que tenemos es presentar este informe el día 27 con todas las conclusiones. Pero bueno, por adelantarte algo y hasta que se conecte Edu, el 80...
¿Va a ser abierto el evento? ¿Puedo apuntarme ya?
Sí, puedes apuntarte ya.
El 27 de mayo.
27 de mayo será un evento semipresencial en Madrid. Vamos a tener a 50 personas. Por supuesto, tú serás una de las elegidas porque tú eres uno de nuestros VIPs.
Yo me apunto.
Luis Vicente, siempre. Sabes que siempre contamos contigo.
Si hay innovación, me apunto.
Y además con todas las medidas sanitarias, test de antígenos, etcétera. Y vamos a hacer luego el evento digital en streaming. Vamos a tener una conexión en directo porque ese mismo día todos los países que han participado en este estudio se van a conectar a través de una sesión de streaming. Vamos a tener a Microsoft, vamos a tener a Schneider Electric, vamos a tener a grandes partners, clientes atendiendo esto y discutiendo estos datos de este estudio. Sí. Y uno de los datos que más nos ha sorprendido, y es un poco lo que decía Edu, es que el 84% de las empresas a las que les hemos preguntado piensan que en España no se apoya lo suficiente la innovación. Y es un dato súper concluyente porque si solamente un 16% piensa que realmente se está apoyando, pues es un... es un porcentaje muy bajo. Y además tenemos que recordar que por decreto, por ley, hay una ley, la ley 27/2014 del impuesto de sociedades, que más tarde pues se refundó en 2015 con un real decreto, que ya de por sí las empresas tienen el derecho a utilizar esa serie de incentivos fiscales, tanto las deducciones como las bonificaciones, que bueno, que no entran dentro de este decreto, el cheque fiscal, etcétera. Hay una serie de incentivos que no se están utilizando y que lamentablemente pues no está llegando esa información y no sabemos por qué, Luis Vicente.
El dato es demoledor, un 84% es un dato altísimo. Creo que hemos recuperado la comunicación con Eduardo Luzárraga, director de la oficina de Leighton en Madrid. Así que, Eduardo, la reflexión que estabas empezando es que viene muy a cuento. Esta cifra es tremenda.
Sí, efectivamente. ¿Me escucháis bien, verdad?
Perfectamente ahora.
Vale, disculpadme. Efectivamente, y como decía ahora pues Margarita, al final yo creo que hay una descompensación entre los dispositivos existentes y el conocimiento de esos dispositivos, ¿no? Y precisamente pues nuestra labor consiste no tanto en trabajar un dispositivo concreto, sino en hacer lo que llamamos estrategia de la I+D+i. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final muchas empresas, por ejemplo, pues se orientan a Europa, ayudas europeas, lo cual está muy bien, pero olvidan o desconocen que el Estado pues ofrece una serie de incentivos, una serie de dispositivos que son un derecho, como decía ahora Margarita, pues para las empresas que están invirtiendo en innovación, ¿no? Y a fin de cuentas, pues en un año como el que hemos pasado, para mí la innovación es una herramienta esencial para que las empresas pues se adapten a las nuevas circunstancias del mercado, de cada uno de los sectores, etcétera, etcétera, y por tanto es esencial, es primordial pues el poder aprovechar pues cualquier herramienta que permita, ya sea pues optimizar, ya sea pues financiar esos nuevos proyectos que ayuden a las empresas pues a ser más eficientes, a ser más sostenibles, a ser pues más competitivas, etc. ¿No? Y concretamente pues hay dos que son dos dispositivos que ya llevan mucho tiempo existiendo y que son dispositivos muy sólidos, como son las deducciones fiscales, por I+D+i. La mayoría de las empresas el 25 de julio van a tener que presentar su impuesto de sociedades. Ese dispositivo sirve para reducir hasta en un 50% ese impuesto de sociedades y, por otro lado, pues las bonificaciones a la seguridad social, que lo que permiten es, pues precisamente para aquellas empresas que tienen un impuesto de sociedades bajo o que, por ejemplo, hacen proyectos innovadores o proyectos pues de mejoras técnicas, por así decir, para terceros, para sus propios clientes, pues puedan reducir, en cierto modo, pues el coste de los seguros sociales de esos empleados, ¿no? Lo cual pues permite, evidentemente, que esas empresas pues sean mucho más competitivas, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, es bastante importante pues eso, ¿no? Señalar eso, que a fin de cuentas, pues esos dispositivos están ahí y sirven, pues evidentemente, pues para que las empresas pues puedan invertir más en innovación, en I+D+i, y lógicamente pues sean mejores.
Sí, seguro que vosotros tenéis una experiencia muy buena, ¿no? De primera mano, ¿no? Porque en Leighton os dedicáis a ayudar precisamente a que las empresas puedan innovar buscándoles este soporte, esta ayuda. Así que el dato del 84% de desconocimiento puede, Edu, que nos confirmes que ocurre cuando empezáis a trabajar con empresas, ¿no? Que están muy despistadas sobre lo que hay que puede apoyarles en sus inversiones de innovación.
Pues sí, efectivamente. Al final, pues las empresas con las que empezamos a trabajar, muchas de ellas son lo que llamamos primodeclarantes, que básicamente pues quiere decir que no han trabajado anteriormente esos dispositivos, bien sea porque no los conocían o bien sea porque los tienen, por así decir, pues un poco demonizados o han perdido un poco pues esa fe en que esos dispositivos pues puedan funcionar, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo siempre animo a que las empresas vean que no solo se invierte o no solo se financia en proyectos de altísima tecnología, de investigación y desarrollo puro, ¿no? Sino que al final esas mejoras tecnológicas, esas mejoras técnicas que a fin de cuentas cualquier empresa hace de forma inherente para adaptarse al mercado, para lanzar nuevas líneas de negocio, nuevos productos, ese tipo de inversiones también es trabajable, ¿no? Y al final, pues como bien dices tú, nuestra misión principal es eso, es el ayudar a que ese 84% de empresas que, bueno, pues no tienen una visión pues muy favorable de ese tipo de incentivos o no lo conocen, pues se reduzca, ¿no? Y eso es un poco pues nuestra misión. Y francamente, estamos muy contentos y muy sorprendidos de la respuesta que tienen pues todos los clientes con los que trabajamos, ya sean antiguos o nuevos clientes, que se sorprenden, ¿no?, de ver la cantidad de cosas que se pueden trabajar y que no conocían previamente.
Este barómetro que nos citabas, que habéis trabajado, Margarita, muestra muchas diferencias de España con Francia y el Reino Unido, ¿no?
sobre todo en la percepción que hemos hablado de cómo apoya el Estado a la innovación. Sin embargo, somos bastante similares en otras cosas y hay algunos datos que no te quiero adelantar, pero que son bastante interesantes. Yo diría que no estamos tan mal como pensamos. Sabes que el español siempre es bastante autocrítico, nos comparamos con otros países y siempre pensamos que somos lo peor.
Pero este programa es un ejemplo, porque ¿cuántos invitados hemos tenido que nos han mostrado cómo innovan y lo bien que lo están haciendo, además en circunstancias muy adversas?
Y además, bueno, te voy a contar una cosa, y que tengo aquí a mi lado a mi responsable de comunicación, que espero que no se enfade porque me mira diciendo, no adelantes muchos datos. Uno de los datos que a mí más me han gustado y me han sorprendido ha sido que en España apostamos fuertemente por la sostenibilidad y las políticas verdes. Es decir, el porcentaje de empresas que piensan que las políticas verdes y sostenibles, los famosos ODS, la Agenda 2030, es importante, es superior a la de los franceses y a la de los habitantes del Reino Unido.
Eso es una sorpresa.
Eso a mí me ha sorprendido mucho.
Somos comprometidos.
Sí, estamos muy comprometidos. Aunque no lo pensemos, aunque tengamos la sensación que no es así, los datos de este informe nos confirman que España es un país comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Va a ser muy interesante conocer este informe, ¿eh? Va a estar lleno de sorpresas y de lecciones que aprender o utilizar, ¿no? Porque de esto se trata, aprovechar la información, Edu, ¿no? Para tomar conciencia y actuar, ¿no?
Sí, por supuesto, efectivamente. Al final, yo también he podido tener la ocasión de ver ese informe, ese barómetro, y la verdad es que, como dice Marga, pues hay información que, además, yo soy un poquito bocazas a veces y voy a evitar hablar mucho del tema para no decir, pero que francamente es muy interesante y algunas, pues francamente, sorprendentes, ¿no? Pero que al final nos animan a pensar eso, ¿no? Que nuestra labor sigue siendo esencial, pues eso, para hacer de mediador, ¿no? Entre los dispositivos existentes y que al final son aprovechables, y esas empresas que, o bien ya lo están haciendo, pero que podrían, por ejemplo, pues optimizarlos, o bien ni siquiera los conocen.
Sí, interesantísimo. Bueno, antes de despedirnos, Marga, ¿alguna cosa más?
A mí me gustaría que Edu nos contase, bueno, hemos abierto un nuevo servicio, un servicio de Tax Lease,
¿sí?
Y me gustaría que Edu nos contase un poco, porque va a ser algo también muy interesante para aquellas empresas que pagan un impuesto de sociedades elevado, tienen grandes beneficios, y me gustaría que Edu, si nos permites, Luis Vicente, nos lo contase.
Claro, ¿cómo funciona eso, Edu?
Sí, pues mira, es una herramienta muy interesante, porque si bien evidentemente estamos hablando todo el rato de innovación, ¿no? Pues esa innovación también existe en nuestro sector. Es un dispositivo, el Tax Lease, que es bastante novedoso y que la verdad es que puede ser muy interesante para los oyentes de este espacio, porque al final lo que permite es que las empresas privadas, con unos beneficios elevados y por tanto pues con una cuota de impuestos que tienes a pagar importante, puedan ayudar a las empresas intensivas en I+D a financiar esos proyectos, esos nuevos proyectos de I+D o de innovación tecnológica de estas segundas, ¿no? De tal manera que ambas partes ganan. La empresa pequeña, la empresa, pues por así decir, intensiva en I+D, pues ve cómo sus proyectos son financiados, ¿no? Y la empresa grande, la empresa que tiene una base sobre impuestos sociedades pues elevada, lo que le permite es pues exactamente eso, ¿no? Reducir ese impuesto a sociedades mediante pues esas deducciones fiscales. Es un dispositivo francamente interesante porque además lo que permite es eso, que el Estado pues se complemente pues con empresas privadas que haga esa función de mecenazgo para con las empresas pues más pequeñas y que sean intensivas y más.
Muy interesante. Y seguiremos abordándolo en este programa. Eduardo Luzárraga, director de la oficina de Leighton en Madrid. Marga García, directora de marketing y comunicación de Leighton. Un placer conversar con vosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuidaos mucho.
Leighton les ha ofrecido este espacio.
Y hablando del mundo de la ciencia, aquí tenemos a nuestro viajero Carlos Alameda. ¿Qué nos traes, querido amigo?
Hola, ¿qué tal, queridos viajeros de la ciencia? Os vamos a contar un avance científico muy polémico llevado a cabo por investigadores españoles en Estados Unidos y en China. Se trata del cultivo por primera vez en la historia de embriones de mono con células humanas. Vamos a ir viendo poco a poco las implicaciones de este asunto, porque, como veréis al final, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los problemas éticos que podría traer este tipo de investigaciones y también sobre las precauciones que han tomado estos científicos para que esto no ocurra. Los embriones híbridos de humanos y animales, como sabéis, se denominan quimeras. Este mismo equipo ya informó en 2017 de embriones de cerdo y de vaca cultivados con células humanas, pero el paso que han dado este año es más arriesgado. En este estudio, el grupo de Juan Carlos Izpisúa Belmonte, biólogo del desarrollo del Instituto Salk de Estudios Biológicos de La Jolla, en California, ha trabajado con óvulos de macacos. La investigación comienza con la fecundación de óvulos de la especie macaco cangrejero y su cultivo. Seis días después se escogieron 132 embriones y se les inyectaron células madre pluripotentes humanas, que son aquellas capaces de formar todas las células del cuerpo humano. En los siguientes días, cada uno desarrolló combinaciones diferentes entre células humanas y de mono, pero comenzaron a no progresar. A los 11 días solo quedaban 91. Hasta el 17 apenas sobrevivieron una docena, y en el día 19 permanecían vivos nada más que 3. Sin embargo, el principal objetivo no se ha logrado. La idea de estos investigadores es conocer mejor cómo se comunican células provenientes de diferentes especies entre sí. El estudio demuestra la capacidad de las células madre humanas para incorporarse a embriones de macacos, pero los investigadores no han logrado controlar qué células se convertían en qué tejidos. Según Izpisúa Belmonte, una de las claves de esta observación de comunicación cruzada en los embriones híbridos de mono y humano nos ayudaría a señalar formas de mejorar la viabilidad de futuros modelos de ratón humano. También ha comentado a la agencia SINC el investigador Juan Carlos Izpisúa Belmonte que estos estudios podrían dar lugar a la posibilidad de cultivar tejidos humanos de sustitución, como los del corazón y riñones. También probar medicamentos candidatos para enfermedades humanas con más precisión que los modelos animales o entender el envejecimiento. Todo ello porque el objetivo principal de estos estudios es crear órganos de laboratorio viables para trasplantes. Y ahora vamos con la polémica ética. Los principales críticos de estos estudios aseguran que este objetivo se puede lograr observando especies menos polémicas que el mono, dado su parentesco más estrecho, aunque lejano, con el ser humano. Claro, hay investigadores que están señalando un tema, y es las consideraciones éticas, porque el problema es el potencial de generar un ser humano cuando se desarrolla en el contexto de gestación dentro del útero de una mujer. Vale, sí, en este artículo, en esta investigación, se ha mezclado células humanas con preembriones de mono, pero no se han llegado a implantar estos preembriones en el útero de monos gestantes para llevar el desarrollo más allá, ¿no? En este caso se queda circunscrito a ese ámbito de investigación y a esos embriones observados en laboratorio. El problema vendría ahí, ¿no? El problema vendría cuando se implantara o se hiciera implantación de estas quimeras en úteros gestantes. Ahí las complicaciones éticas ya serían bastante graves, porque se podrían generar especies nuevas de primates y podrían tener esto consecuencias, como podéis imaginar, inesperadas e incontrolables. Pero según los principales o las personas que han seguido el estudio y que han formado parte de este equipo de investigación, se han seguido todas las variables éticas. Ya sabéis, por ejemplo, que en el mundo de la ciencia es muy importante, ahora mismo se está dando una importancia brutal al tema de que toda investigación tenga una ética implantada. Cierto es que, claro, gran parte de esta investigación se hace en China porque en China se puede. No, en Europa quizás no sería posible por toda la implicación y por todas las pautas deontológicas que se tienen aquí. Pero estos investigadores, como digo, defienden que han seguido todas las pautas éticas Y de hecho están en el artículo científico explícitas todas esas pautas éticas que han seguido. Estrella Núñez, que es catedrática de bioquímica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, también explicaba, y lo vais a escuchar ahora, cómo se ha hecho esta investigación y cómo se han tenido en cuenta todos los temas éticos en la misma.
El proyecto, iniciado hace unos años por el doctor Izpisúa para generación de órganos humanos en cerdos, llegó a un punto en su desarrollo que tuvo que hacer un paréntesis, porque nos dimos cuenta que las células humanas y las de cerdo no hablaban el mismo lenguaje, probablemente debido a la distancia evolutiva que hay entre ambas especies. Con los resultados que ahora publica la revista Cell de este proyecto, de la continuación de este proyecto, hemos visto que las células iPS humanas son capaces de insertarse en embriones de mono en el laboratorio y sobrevivir. Por lo tanto, hemos podido ver cuáles son las vías que se activan para comunicarse ambos tipos de células. Con estos resultados, el equipo liderado por el doctor Izpisúa y que está compuesto por investigadores y centros de investigación de reconocido prestigio a nivel mundial, está en condiciones de volver a retomar ahora aquí en España de nuevo la generación de estos órganos humanos en cerdos. Con los resultados que se han obtenido al trabajar con monos, hemos visto que nos pueden servir para no solo generar órganos humanos para trasplante, sino también para conocer las primeras y últimas etapas del desarrollo humano y también para poder ver cuál es la aparición y evolución de enfermedades tan graves como pueda ser.
Tema polémico, tema que esperemos que les haya resultado muy interesante porque lo vamos a estar siguiendo, ya que puede tener repercusiones muy positivas también en la esperanza de vida de todos nosotros y en la posibilidad de generar órganos que sean capaces de funcionar dentro de nuestro cuerpo y hacer nuestra vida un poquito mejor. Hasta un nuevo episodio de El Viajero de la Ciencia.
Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Oz, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, Viaja a la Alcarria, Nunca Jamás, la Tierra Media, Macondo... Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar, es que no conoce el poder de un libro.
Ahora más que nunca, descubre las bibliotecas y librerías de Madrid. Y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.